En México, en el estado de Oaxaca, los indígenas se ven acosados e intimidados por luchar por sus derechos y su cultura. El último hecho tuvo lugar hace unos días cuando Raúl Gatica, del Consejo Indígena de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, comprobó cómo alguien entró en su casa en un claro caso de intimidación, amenazas de muerte y de tortura psicológica. Con él hablamos en los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Nos vamos hasta México, nos vamos hasta Oaxaca. Tenemos conversación al otro lado del hilo telefónico con Raúl Gatica. Él pertenece al Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Señor Gatica, buenas tardes.
Buenos días acá en Oaxaca.
Ajá. Queremos hablar unos minutos con ustedes porque hemos conocido, nos ha llegado un comunicado donde usted mismo ha sido protagonista de un caso de intimidación, de amenazas de muerte, incluso de tortura psicológica. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Raúl?
Bueno, yo debo decirle que esto que ha sucedido contra nosotros es una agresión más hacia el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, que durante nuestra vida como organización independiente, pues hemos sufrido asesinatos, torturas, secuestro, cárceles. Yo mismo he ingresado 13 veces a prisión, acusado de diversos delitos como el de sedición, motín, asociación delictuosa, y todo ha sido solo por luchar por nuestros derechos como pueblos indígenas.
Uh-huh.
El día 23, en particular a lo que usted pregunta, yo llegué a mi casa y encontré totalmente tirados mis libros, mis discos, mis papeles, así como si hubiera pasado toda una tormenta terrible, y bueno, pintadas en la taza del baño, y el fondo de la taza del baño, después cubierta de papel. En mi recámara encontré excrementos de personas humanas que se habían hecho del baño en la recámara donde yo estaba. Abrieron el refrigerador y pintaron en la nevera del refrigerador. Abrieron las latas de comida y pintaron la comida, las tazas, las cucharas, los sartenes. Y al ir escombrando y al ir ordenando mis cosas, en mi biblioteca, debajo de los libros, encontré pues una calavera que tenía mi nombre. Y en la recámara donde pues yo descanso, al levantar los discos y los papeles que yo tenía ahí, pues encontré una cruz que decía: "Estás muerto". Todo pintado de color anaranjado, fluorescente.
Todo es tremendo. Incluso en el comunicado apuntabais que encima de los documentos totalmente revueltos se encontraron incluso fotografías con personas que ya han sido asesinadas.
Sí, un dato muy curioso es de que primero los que hicieron este atentado pues no se llevaron absolutamente nada de las cosas de valor. Luego pues se expresaron conductas muy raras, como por ejemplo del sinnúmero de revistas que yo tengo, ellos escogieron y ordenaron como en secuencia varias revistas del proceso, y donde estaban personas que estaban siendo fusiladas o personas que estaban muertas. O sea, pero era muy evidente que les habían colocado en orden.
Uh-huh.
Y luego pusieron un libro de las luchas campesinas de Oaxaca y de Guerrero.
Uh-huh.
Después, uh-huh. Eso fue en la biblioteca. Luego, donde yo duermo, sobre la cama, pusieron fotografías donde yo aparezco, así manchadas y rotas, y pues de animales muertos, de personas muertas, de puras cosas muertas.
Señor Gatica, suponemos que los hechos han sido denunciados, ¿qué cabe esperar que ocurra ahora?
Bueno, nosotros hicimos la denuncia ante la autoridad. Lo curioso fue de que la policía y los peritos se tardaron mucho en llegar. Cuando llegaron hicieron una simulación de investigación, porque ellos dicen que no encontraron huellas. Lo grave es que, lo curioso es de que después de tanto tiradero, después de que han tocado tantas cosas los señores que llegaron a amedrentarme, pues, y que rompieron el teléfono y que debía haber huellas en todos lados, los peritos dicen que no hay ninguna huella, ni una sola huella. Presentamos la denuncia, no querían recibir mi denuncia porque yo marqué como responsables directos al gobernador del estado, a José Murat, al secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mafut Mafut, y al jefe de la policía, o sea, al procurador Sergio Santibáñez, y no querían registrar la denuncia. Como hemos ido dando seguimiento, yo fui a ratificar mi denuncia y a presentar otras pruebas, como son mi boleto de avión que estaba roto, mi cartilla de servicio militar que pintaron, mi carnet de médico que también pintaron. Y bueno, ahí nos encontramos que los peritos, cuando rinden su informe, rinden un informe totalmente distorsionado. O sea, rinden un informe que no tiene nada que ver con lo que allí pasó. Y anotan que en las paredes había pintadas como de Snoopy y demás, que no es cierto, nunca se señaló un nombre. El único nombre que había sobre la pared era que decía putos. Uh-huh. Era la única afirmación. Y lo demás había estado debajo de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una distorsión de las puertas, de las ventanas, o sea, una total malversación de los hechos.
Uh-huh. Todo esto se enmarca en un trabajo que desde hace tiempo el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, lleva realizando en defensa de los derechos, de sus propios derechos, los derechos indígenas, su cultura. Es difícil de entender cómo se pueden producir este tipo de situaciones ante el silencio de las administraciones. ¿Cómo están los ánimos, Raúl?
Bueno, yo soy atemorizado, bastante atemorizado. Ahora mismo los compañeros del Consejo Indígena tienen una guardia permanente conmigo. No puedo ir a mi casa a dormir y cuando llego a verla, ¿no? Porque ahí están mis plantitas, ahí están mis árboles, ahí está mi vida. Pues tienen que llegar alguien primero a ver si no hay nada, si no me están esperando para agredirme. Es una vida de inseguridad muy dura. Sobre todo porque no estamos peleando contra seres imaginarios, sino estamos peleando contra el propio gobierno, porque ellos no solo se hacen caso omiso, ellos son parte de la agresión, ellos son los responsables de la agresión. Uh-huh. Son ellos los que han estado, los que me han detenido, son ellos los que me han amenazado de muerte, son ellos los responsables de esta amenaza que acabo de padecer. O sea, no hay otros que hagan ese atentado. Uh-huh. Si a mí me llegase a pasar algo, o sea, que no se busque responsables en otro lado. O sea, los responsables es el gobierno y los nombres exactos que he dado.
Uh-huh. Raúl, vosotros habéis anunciado que os ibais a reunir con el relator de derechos humanos para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, el doctor Rodolfo Stevenhagen. ¿Se va a producir esa reunión? ¿Qué va a pasar?
Sí, nosotros hemos ya tenido algunos encuentros informales con él. Él ha manifestado su preocupación, él conoce del caso. Pero nosotros no tenemos mucha esperanza porque no hay que olvidar que Rodolfo Stevenhagen es un representante de los gobiernos, o sea, no es un representante de los pueblos indígenas. Entonces vamos a cumplir con el mandato de nuestra organización de entregarle la información, de entregarle las pruebas, de hacerle saber lo que pasa, pues para que él al rato no diga que no sabía o desconocía las cosas. Ahora él lo sabe y ya quedará de él si hace algo o no. Pero pues nuestra esperanza no está muy centrada en ellos porque son de algún modo parte de lo mismo.
Cuando se habla de la situación de los indígenas en México, internacionalmente se tiende a mirar más hacia Chiapas. Esto demuestra que en otros estados como en el que ustedes residen las cosas están bastante difíciles, ¿no?
Sí, miren, nosotros hemos pensado que el hecho de centrar todas las cosas en los hermanos de Chiapas ha tenido que ver también con una política de gobierno, o sea, una política de que todo mundo mire solamente un estado, ¿no? Y todo mundo esté atento a un estado mientras el gobierno impunemente hace daño, masacra, asesina en otros estados que no se miran. Nosotros por eso siempre hemos dicho, los pueblos del mundo tenemos que aprender a mirar a Chiapas, aprender a estar con ellos, a no dejar en el olvido la lucha de nuestros hermanos, pero también tenemos que aprender a abrir el corazón a otros estados, a otros lugares que también se lucha, sea este Guerrero, sea este Oaxaca, sea este Michoacán, sean los mapuches, sean los embera de Colombia, o sea, donde haya una lucha justa. Entonces, para no caer en el juego del gobierno, de que solo quiere centrar las cosas en un estado.
Pues va a haber que esperar qué es lo que sucede. Mientras tanto, suponemos que el gobierno local de José Murat permanece en silencio.
No solo en silencio, sino que ha empezado a repartir mucho dinero entre los medios de comunicación para que no se difunda la problemática del Consejo Indígena. Ha empezado a amedrentar a las organizaciones diciendo que no se metan, que... O sea, no solo permanece impasible, el gobierno de José Murat es un gobierno muy activo, es un gobierno muy preocupado por garantizar que se violen los derechos humanos, y sobre todo los derechos colectivos de nuestros pueblos.
Raúl, ¿por dónde podría, ante este panorama tan terrible, por dónde podría llegar algo de luz?
Nosotros lo que pensamos que la única solución es la organización de los pueblos, la movilización autónoma de los pueblos, la lucha incansable bajo métodos pacíficos y dando el respaldo a las organizaciones y a la gente que se encuentra amenazada, y no esconderse, sino dar la cara, asumir los riesgos que esto representa de una lucha que creemos justa y válida y necesaria. Y ahí que todos empujemos en un mismo lado, que todos nos ayudemos. Esto que usted hace de difundir lo que nos pasa, ayuda y es importante para nosotros.
Uh-huh. Olga Tica, desde acá, desde España, le mostramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro ánimo, y a través de usted también lo hacemos extensible a todos sus compañeros hermanos indígenas de Oaxaca. Muchas gracias, mucho ánimo, mucha suerte.
Pues muchas gracias a usted y gracias por el tiempo y por preocuparse de nosotros. Esto demuestra que los habitantes de la España de hoy no son los habitantes que nos vinieron a conquistar. De los pueblos cada vez son más importantes que los intereses de los conquistadores de los pueblos.
Raúl, muchas gracias.